Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria. Luego vamos a charlar con un campeón del mundo y de Europa, Juan de Quintana. Y hablamos de kickboxing, porque este sábado en Reynosa se celebran los campeonatos regionales. Y mucha actualidad del Racing, con los topes salariales, con un fichaje para la temporada que viene, que le han arrebatado a Mikel Martija, y muchas más cosas. Así que rápidamente nos vamos hasta Autopalas y nos subimos a un Peugeot para arrancar el programa.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8
años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
El rock and roll del Racing está en el terreno de juego y también en los despachos. El Racing tiene el cuarto límite salarial más alto de segunda división, después de que la Liga publicase ayer por la tarde los topes salariales después del mercado de invierno. Solamente supera al conjunto santandereano el Cádiz, un recién descendido de primera, el Elche y el Deportivo. Un Elche que ha vendido además muchísimo, y un Deportivo que está saneado porque así lo quiso su máximo accionista. Claro que todo esto del control salarial pues tiene sus lecturas, matices y entre comillas engaño, ¿no? Es un máximo posible, no es que se gaste. El Racing, por ejemplo, se ha dejado 2 millones de margen, ¿no?, sin gastar, porque tampoco es un dinero que tenga, sino es la posibilidad de gastar. Y equipos como el Almería o el Real Oviedo aparecen con mucho menos dinero que el Racing, y evidentemente en sus plantillas tienen más. Lo más positivo, destacable, es que el club cántabro subió el tope posible de gasto de septiembre a febrero mucho, de 12,2 millones a 14,7. Y esto refleja la gran gestión económica de la entidad. El Racing es el cuarto equipo que más ha subido su tope salarial, y lo ha hecho con venta de entradas, abonos, facturación de la tienda. El Granada, que es el que más ha subido, pues lo hizo porque vendió a Uzuni por un pastizal a la Liga de Estados Unidos. El Málaga es el segundo que más subió, 2 millones de euros, y el Córdoba 1,6. El Racing, pues 1,5. Y los presupuestos, pues claro, es que no tiene nada que ver con ese tope salarial. El Cádiz, con 17,6, es el que más posibilidad de gasto tiene. El Elche, 16 millones, y el Deportivo, 14,6, son los que superan al Racing con ese 14,7 millones de posibilidad de gasto, aunque el Racing se ha quedado en unos 12 millones de euros. Y claro, luego ves a los clubes que incumplen: Levante, Almería, Granada, Oviedo y Huesca. Y evidentemente esto tiene trampa, especialmente para los más poderosos. El Almería figura con un tope de 3,8 millones de euros. Ha estado a punto de vender a un jugador por 60 millones, a Luis Suárez, que tiene de ficha pues casi esos 3,8. No quiere decir que tenga eso, sino que simplemente esta cifra indica lo que debería gastar si no vende jugadores o genera más ingresos. Pueden estar así hasta 3 temporadas, y esto es como jugar con 2 barajas. El Huesca, que ha estado 3 ejercicios en esos números rojos incumpliendo el tope salarial, tiene ahora abierto un expediente sancionador de 90.000 euros. Para la Almería se ríen de eso, ¿no?, que puede traspasar este verano jugadores por millones, o si ascienden a primera, pues tener mucho más. Son topes salariales, controles de la Liga que sirven de orientación, pero claro, esta clasificación, el Racing no tiene por qué quedar cuarto, primero, segundo o séptimo. Tiene todo muchas visiones y matices, ¿no?, y lecturas. Así que, pues bueno, es verdad, yo, para mí, lo que más refleja es la buena gestión económica que tiene el club. Vende mucho las taquillas en la tienda, y por eso pues aumenta esa posibilidad de gasto. En lo deportivo, esta mañana, entrenamiento, la Albericia ha estado Ezquieta, que estaba dolorido de ese golpe sufrido ante el Cádiz. No ha estado Javi Castro, que se dobló el tobillo, pero ya les contábamos el lunes que él mismo nos dijo que iba a estar bien para Eibar. Simplemente está entre algodones y mañana regresará a los entrenamientos. Veremos a ver si José Alberto recupera algún nombre más. No sé si quizás el francés Michelin, Mantilla, difícil. Quizás si entrenan mañana pues puedan entrar en convocatoria, pero de momento lo dejamos en un posible. Que no va a estar seguro es Unai Vencedor, por quinta amarilla. Y hoy hablaba, después del entrenamiento, Marcos Sangali. Siempre da gusto escuchar al guipuzcoano, que analiza muy bien los partidos, y de hecho confesaba que cuando llegó a casa el sábado por la noche se puso a ver otra vez ese Racing 2 Cádiz 3.
Tampoco tenemos mucho tiempo para pararnos a lamentar el resultado, porque bueno, esto sigue, quedan 15 partidos y tenemos que mostrar entereza como equipo. O sea, al llegar a casa me puse el partido otra vez porque No, la verdad que dentro del campo, la verdad que con Robert también teníamos una sensación de que el partido estaba siendo un... No estaba siendo un partidazo, obviamente, pero bueno, que estaba siendo... El equipo lo estaba haciendo bien, lo estaba controlando bien. Si bien es cierto que quizás, pues bueno, ellos también tenían bastante claro la manera de hacernos daño y ya te digo, a pesar de que ellos no hicieron un partido... Pues que yo creo que fue tan bueno para ellos, creo que sí supieron saber hacer lo que tenían que hacer. Entonces, pues bueno, en la primera parte se plantaron tres veces delante del portero y si se te plantan tres veces delante de la portería, pues quiere decir que algo no estás haciendo bien, ¿no? Pero bueno, nosotros también tuvimos nuestras ocasiones, pero ya te digo, creo que nos meten un gol en minuto 40 en una jugada de Ontiveros que, bueno, que a pesar de ser un golazo sabíamos que podía pasar y, pues bueno, luego la segunda parte, una jugada desafortunada, ¿no? En la espalda de la defensa, entre Joaquín y la defensa, pues bueno, es la verdad que fueron dos mazazos gordos y luego el equipo le costó reponerse.
La línea defensiva adelantada del Racing otra vez en la picota, pero esto no quiere decir que ahora haya que meter a todos atrás y defender con 8 metidos en el área. No, José Alberto lo tiene claro, la línea adelantada les ha dado mucho. ¿Con matices? Pues sí, pero evidentemente se va a seguir apostando por ella y lo comentaba también Marco Sangalli, nada de dramatismos.
Y bueno, tampoco hay que ser dramáticos, creo que sí se pueden aportar matices, pero bueno, creo que es algo que nos ha dado mucho. Entiendo que la gente también piense que bueno, que al final ve, oye, pues a ver por qué nos hacen tantas ocasiones de esa manera, pues bueno, es normal, la gente lo sigue, lo ve, pero ya te digo, creo que nosotros nos hemos sentido muy cómodos con eso, el equipo ha sido una de sus señas de identidad y bueno, vamos a seguir trabajando para seguir mejorando y ser más seguros atrás.
El Eibar llega al partido del sábado ante el Racing en una situación difícil, 5 partidos sin ganar, 4 sin marcar, ha habido cambio de entrenador, empezó a dirigir al Eibar ayer, va a tener 4 sesiones para preparar el partido, y a Beñat San José, el nuevo técnico del conjunto almero, le conoce Marco Sangalli, ambos son guipuzcoanos, pero dice, ni idea de lo que puede plantear, una incógnita, porque ha estado toda su vida en el extranjero, estuvo en las categorías inferiores de la Real, pero luego se marchó a entrenar también en la base de un equipo en Arabia Saudí, y no ha regresado a España. Esto es lo que decía Marco Sangalli de Eibar y de su nuevo entrenador, de Beñat San José.
Bueno, a ver, no sé, otro día leí algo sobre el cambio de entrenador, ¿no? Pero en ese sentido tampoco estoy muy de acuerdo yo, porque cuando tú cambias de entrenador quiere decir que las cosas no te están yendo muy bien, ¿no? Además, no sé, es el típico, no, la típica frase de en cambio de entrenador, victoria segura, ¿no? Si fuera esa frase, todo el mundo cambiaría de entrenador cada semana, ¿no? Pero ya te digo, creo que bueno, que Eibar pues igual está haciendo una temporada que está lejos de lo que pensan que podía ser. Yo pienso que tienen bastante mejor equipo de lo que están mostrando. Y bueno, han cambiado ahora, yo creo que han puesto a Beñat, un chico de allí de Gipuzkoa, ¿no? Que Aritz y yo pues le conocemos, pero bueno, te mentiría si supiera pues los sistemas de juegos que utiliza hasta ahora o de qué manera ha jugado, porque no se ha ido mucho el fútbol internacional. Pero bueno, ya te digo, creo que nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, en volver a competir fuera de casa, que si bien es cierto que el Sarri nos está costando un poco más fuera de casa, yo creo que el equipo está respondiendo bastante y ya te digo, no tenemos tampoco mucho tiempo para lamentarnos con empezadora de prensa. Creo que pensamos en el partido el fin de semana, el equipo está concienciado de hacer un buen partido en Ipurúa y de sacar los 3 puntos.
Con 4 entrenamientos yo creo que Beñat San José no va a poder cambiar demasiado el equipo respecto a lo que venía ofreciendo Joseba Echeverría. Veremos a ver. Ayer conocía a sus jugadores, a algunos les había entrenado hacía muchísimos años, reconocía que había seguido al Eibar bastante porque su segundo fue capitán de Eibar y estuvo además trabajando de técnico en la base del conjunto armero. Pero es una incógnita lo que puede plantear ahora mismo el Eibar el sábado ante el Racing. Hablaba Beñat San José de sobre todo su sello, se va a basar en la intensidad, ¿no? que quiere su equipo. Le escuchamos ayer en la rueda de prensa.
He tenido que adaptarme mucho, ¿no? Entonces, más allá de que yo sea guipuzcoano y que conozca el Eibar y que conozca el fútbol español, pero... quieras o no, es la primera vez que voy a trabajar aquí en este club, entonces tengo que adaptarme también rápidamente al entorno, a los jugadores, eso lo primero, entonces eso me ha tocado mucho en mi carrera y lo tengo que poner en práctica nuevamente. Y después, bueno, yo lo que voy a intentar es que el jugador no pierda su naturalidad, todo lo contrario, potenciar su naturalidad, potenciar todo lo posible en esta semana cada jugador que yo vea que está en mejores condiciones para iniciar y los que luego vayan a participar en la segunda parte, que es clave también, pero sobre todo, bueno, sí darle un sello de que tenemos que ser un equipo muy intenso, con con la particularidad que has dicho de mi experiencia afuera, sí te puedo decir que, bueno, como entrenador, aquí siempre tenemos un fútbol más de posición, más posicional, de posición, o sea, de posesión también, y eso obviamente yo también lo he tenido, ¿no? De cuna, vamos a decirlo, en el fútbol, ¿no? Pero el hecho de estar fuera a mí me ha dado, me ha enriquecido mucho en el fútbol más dinámico, en el fútbol también vertical, y entonces yo quiero que mi equipo sea un equipo completo en el que sí quiera tener la pelota, pero también una verticalidad para poder ir a por la portería rival y que nosotros también vayamos a por el partido, no solo con balón, sino sin el balón. Y entonces, bueno, a la mayor velocidad voy a intentar inculcar eso a los jugadores.
Ha trabajado en Chile, en México, en Arabia. Veremos a ver qué es lo que puede aportar Beñat San José a este Eibar. Es verdad que cuando hay cambio de técnico, llevaba el Eibar 15 años sin destituir a un entrenador, pues que los jugadores se activan, ¿no? Y hay más intensidad. Pero el problema del Eibar es que este verano vendió a sus mejores jugadores y evidentemente esto pasa factura. Después de 3 años quedándose tercero a punto de ascender, del ascenso directo, de caer en los play-off, pues se van acabando las ayudas al descenso de cuando estuvo en primera división y tienen plantilla pues quizás para no estar arriba. Claro, ahora se están acercando peligrosamente al descenso y la cuerda ya saben que se rompe siempre por el mismo sitio, en este caso por el entrenador. Y sí, con un técnico nuevo, pues a ver si se activa, pero es que llevan 5 partidos sin ganar y 4 sin marcar un gol. Y esto no es cuestión de entrenador, sino más de acierto. Hablaba también Beñat San José del Racing. Justamente les va a visitar el mejor visitante de la categoría. El Eibar en casa en Ipurúa no tiene malos números, pero claro, como visitante es el tercero peor de segunda y eso les está lastrando. Pero en Ipurúa, ojo, que no es fácil ganar por el tipo de campo que es. El Racing lo sabe bien, que no vence allí desde los años 90. Hablaba Beñat de que el Racing pues también le ha visto algo y que, bueno, se apoyará en todo el equipo de scouting del conjunto armero para preparar el partido. Supongo que haya visto ya el partido ante el Cádiz y que sepa que el Racing juega con la defensa adelantada y es como se le hace daño. Esto es lo que decía el nuevo técnico de Eibar ayer en su presentación del conjunto santanderino y del trabajo que tiene que hacer, trabajo express, con 4 entrenamientos.
¿De cuánto de lo que yo quiero ver de Eibar se va a dar? Pues espero que lo máximo posible, pero más que se vea eso o no, lo que quiero son 2 cosas. Que la afición se sienta muy orgullosa del equipo, muy orgullosa de la entrega y la actitud de los jugadores y que ganemos el partido. Entonces, a partir de ahí luego, cuanto más nos podemos acercar a la excelencia que yo quiera en mi idea de juego, pues eso lo va a decir el tiempo, sin duda alguna. Pero la competitividad y ese sello Eibar que yo quiero ver ya este sábado en Ipurúa, además, delante de nuestra afición, qué mejor que eso. Quiero que sea ya, la verdad. Por otro lado, también conocemos el Racing de Santander, pero obviamente el análisis más profundo y exhaustivo, pues ahora lo tenemos. Tenemos mucha ayuda en nuestro staff, en los analistas que tiene el club, que por cierto son muy buenos profesionales, y ellos nos van a ayudar, ya nos están ayudando mucho. Y bueno, sí, el Racing de Santander es un equipo tremendamente dinámico, es un equipo que ofensivamente tiene mucho nivel y mucho, digamos, mucho cambio de ritmo, que en cualquier momento te pueden hacer situaciones de gol, pero también tiene sus falencias y nosotros pues obviamente aprovecharemos o analizaremos eso. Y sobre todo lo que he dicho antes, hacer el contacto con los jugadores lo antes posible para sacar lo mejor de ellos y poder competir este sábado contra un rival que está muy bien y que por méritos propios está ahí, pero que también nosotros somos el Eibar y además en Ipurúa, y eso el rival lo sabe.
Está muy bien el Racing a domicilio, el mejor de la categoría. El Eibar en Ipurúa tiene mejores números que el Racing en el Sardinero, lo cual llama bastante la atención. Va a tener un problema en su debut Beñat San José, y es que le falta Matheus Pereira, el mediocentro brasileño, que es el jugador que ancla ahí a todo el equipo y es el faro de este conjunto armero, y que vio la quinta amarilla en Castalia ante el Castellón y no va a poder jugar ante el Racing, con lo cual es una baja muy, muy importante. Y esta tarde el Racing tiene acto publicitario. Los 2 fichajes de invierno, Víctor Meseguer y Robert González, van a firmar autógrafos de 6 a 7 en una agencia de viajes en la calle Cervantes de Santander. Y tenemos que hablar de fichajes ya. Es verdad que son fichajes en teoría para el Rayo Cantabria, para los filiales, pero aquí el que no corre vuela en este asunto de las contrataciones. Y el Real Oviedo ha fichado para su filial, que está en tercera, está líder de su grupo, aspirando a subir a Segunda Federación, al central del Escobedo, Diego Espinosa. Diego Espinosa, cántabro, que estuvo también en las categorías inferiores del Escobedo, jugó en el Bezana, y que luego se marchó, siendo juvenil, al Huesca, y llegó a hacer una pretemporada con el primer equipo a las órdenes del Cuco Ziganda. Y es un central muy prometedor, 20 años, 1,95 de estatura y zurdo, que es lo más importante porque los centrales zurdos se cotizan el doble. El Escobedo está jugando muy bien, especialmente a domicilio, y sus dos centrales muy jóvenes llaman la atención de muchos equipos. Y en este caso, el Racing también intentaba fichar a Espi, a Diego Espinosa, pero cuando ha llegado Mikel Martija ya lo tenía atado el Real Oviedo, y el Sporting de Gijón también se había interesado por él, 20 añitos, 1,95, zurdo, y veremos a ver si no hace la pretemporada incluso con el primer equipo del Oviedo, en principio fichaje para el final, y el Racing también le quería para el Rayo Cantabria. Unos consejos y hablamos con Juan de Quintana, un campeón del mundo y de Europa.
¿Tiene tu empresa una idea de proyecto de I+D que necesites financiar? ¿Quieres que te acompañemos en la captación de ayudas nacionales y europeas para hacer realidad ese proyecto? Ven a conocer el programa Asfitec de Sobercán para proyectos de I+D del tejido empresarial cántabro valorados en más de 200.000 euros. Innovar no solo es posible, es la única opción. Asfitec. Infórmate en sobercán.es.
Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? Si hay más humedad que en nuestra pecera.
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y este sábado en Reynosa se celebra el Campeonato de Cantabria de Tatami Sport, organizado por la Federación Cántabra de Kickboxing y Muay Thai. Va a ser en el pabellón polideportivo municipal Juan Jesús Gutiérrez Cuevas, y allí va a estar Juan de Quintana Machín, que es todo un campeón de Europa y del mundo también. Así que esto del regional será para él pues como un paseo militar, casi casi. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Yo creo que la gente aprovechará más para felicitarte, hacerte fotos y estas cosas, ¿no?
Sí, de verdad, el campeonato regional es una de las primeras citas que tenemos ahora en la temporada, que es clasificatorio para los campeonatos de España, y tenemos que hacer acto de presencia allí. Por otro lado, llevamos muchos competidores del club, así que nada, tocará hacer el papel de competidor y de entrenador.
Ha habido años que no has tenido ni que pelear, ¿no? Ni subirte al ring.
Eso, ha habido, no suele ser lo habitual que tenga que pelear en el campeonato de Cantabria, no solo tener cruce, y en el nacional sí, pero bueno, siempre existe la posibilidad de competir, así que hemos estado entrenando para prepararlo como si de otro campeonato se tratase.
Claro, habitualmente pues participas en Atenas, en Turquía, ante rivales internacionales de mucho nombre, y evidentemente tu nivel es otro, ¿no? Pero está muy bien para que la gente, porque hay categorías desde infantil, cadete, evidentemente que te vean, ¿no?
Sí, también para hacer equipo, para hacer el equipo que conformará la selección cántabra que representará aquí la comunidad en los campeonatos de España. Ver de nuevo a antiguos compañeros, al equipo arbitral, al equipo directivo de la federación. Una buena oportunidad para hacer piña y para hacer crecer el kickboxing cántabro.
Es muy bonito porque hay participantes, lo vamos a ver el sábado en Reynosa, desde los 8 años hasta los 55, incluso alguno más, ¿no?
Sí, desde la escuela llevamos deportistas en la categoría de menor edad y en la mayor. Tenemos a una niña que tiene 11 años que va a pelear en la categoría de cadete menor, y luego tenemos a un máster, a Ramón, que tiene 54 o 55, que está justo en el límite de la categoría. Y nada, en esa franja de edad llevamos al resto de deportistas, que vamos a presentar a 27.
Hay mucho nivel en Cantabria en estas modalidades, ¿no?
Sí, Cantabria, pese a ser una comunidad pequeña, es muy puntera. Sacamos siempre muy buenos resultados, y en los nacionales solemos quedar en la clasificación general por delante de comunidades mucho más grandes como Andalucía, Cataluña o Galicia, que presentan un mayor número de competidores. Y somos pocos, pero muy guerreros.
Y se os ve bastante. Hombre, aunque estos deportes siempre necesitan visibilidad. ¿Cómo fue lo de hacer el saque de honor en los campos de Sport en un partido del Racing ante el Huesca?
Oh, muy guapo, sobre todo cuando de pequeño iba a ver los partidos con mi padre. Vamos, en ningún momento imaginé que iba a tener el honor de poder hacer un saque de honor allí. Y fue muy, muy emotivo, muy guapo. Desde aquí se lo agradezco a la directiva y al club y a los aficionados, que fue un momento muy especial. Y nada, ahora tengo el deber de ganar lo siguiente para volver.
Cuéntanos un poco, como decíamos, este regional es un trámite, luego vas a tener nacional y próximos objetivos. Eres muy joven todavía, pero ya, claro, ya has sido campeón de Europa y del mundo. Yo no sé qué metas te puedes fijar ahora.
Bueno, muchas veces hablamos de que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. O puedes tener una temporada sobresaliente en un momento puntual de tu carrera, pero lo realmente difícil es ser recurrente, es ser capaz de llegar varias veces a lo alto del podium a lo largo de durante varios años, y eso es un poco lo que vamos a buscar ahora. Tengo 24 y este año en noviembre tenemos los campeonatos del mundo que se celebran en Abu Dhabi, los estamos preparando ya, y la idea es defender el título, ganarlo allí, que además es un lugar muy, muy emblemático ahora mismo. Están haciendo muchos eventos de deportes de contacto en el país. Y bueno, sería muy ilusionante volver a ganarlo y equiparar los dos europeos contra los mundiales.
Es que hay que ver ahora mismo en España, bueno, en todo el planeta, ¿no? Lo que está subiendo, todo lo que tiene que ver con las artes marciales mixtas, los deportes de contacto en general.
Ahora mismo, muchas veces hablamos de que en los 70, en los 80, tenía mucho tirón el taekwondo, el karate, el judo, las artes marciales, también con las películas de Bruce Lee, de Van Damme. Luego en los 90, en la época de los 2000, tuvo mucho más auge el kickboxing. Ahora parece que tiene más tirón las MMA, pero bueno, al final la cosa es practicar un deporte de contacto, un arte marcial, disfrutarlo. El que quiera competir puede competir y sobre todo sumar, ¿no? Que este mundo es muy bonito y encontramos a gente muy buena por allí.
Topuria, ¿no? Tiene mucho que ver con este boom un poco en España.
Está muy bien tener un representante como él, porque además es un tío con, vamos a decir, con mucha decisión, tanto fuera como dentro del octógono, que bueno, yo creo que hace muy buena publicidad de las artes marciales y los deportes de contacto, que es un tío con una muy buena mentalidad, y bueno, que sea de aquí de España le da un plus y nos da un poco de caché a los españoles.
De momento tú vas a seguir con el kickboxing, aunque más adelante veremos a ver si te pasas a otras disciplinas, ¿no?
Actualmente peleo en taekwondo y en kickboxing. He sido varias veces campeón de España de taekwondo. Ahora mismo estoy en el equipo nacional de kickboxing. Tengo planeado esta temporada debutar en boxeo. Y mi idea es combinar los tres calendarios en la medida de lo posible, pero siempre dándole prioridad al kickboxing, que es donde estoy ahora sacando mejores resultados y donde más cómodo me encuentro peleando, donde más polivalente soy.
Pues Juan de Quintana, muchísimas gracias. Suerte para toda la familia de la Federación Cántabra de Kickboxing y Muay Thai para este fin de semana allí en Reynosa, y a seguir entrenando y peleando duro.
Sí, ahí estamos, vale. Muchísimas gracias.
Suma ahorro en Eroski con todos los yogures de regalo. En hipermercados Eroski y supermercados Eroski Center, este jueves, viernes y sábado, te regalamos toda tu compra de yogures en vales. Consulta condiciones. Eroski, contigo.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8. 8. 8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8. 8. 8. 8. 8.
Y hablamos de motor. Saludamos a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fran.
Y te tengo que felicitar porque nos adelantaste a todos que Dani Sordi va a correr el campeonato de Portugal. Dice el piloto de Puente San Miguel que se sigue sintiendo piloto y que no se ve todavía en una oficina. Y aquí nos lo contaste antes que nadie, que iba a estar ahí en Portugal.
Bueno, era lo previsible, sin olvidarnos que todavía hay alguna posibilidad de que Hyundai en el Mundial, en algún rally, quizás en dos, pueda tener un cuarto coche. Y ese coche puede hacer para Dani Sordo. Ahora mismo parece muy difícil que sean Canarias, porque para Canarias, bueno, hace falta 2 meses y ya tendrían que estar tomando decisiones, pero sí sería posible para el rally de Italia, para Cerdeña, donde, como recordaréis, Dani ganó 2 veces. En cualquier caso, Dani va a estar corriendo prácticamente en casa. En Portugal le quieren muchísimo, siempre ha corrido como si fuera un piloto portugués, aunque lleve la bandera española en su coche. Y Dani, aparte, siempre ha sido muy cariñoso y ha reconocido el apoyo que se le ha dado siempre cuando ha ido a Portugal, tanto cuando ha ido al Rally Sprint de Pfaffen. No olvidemos que lo ganó hace un par de años, por lo tanto va a correr prácticamente como si corriera en casa. De cara a los aficionados cántabros, bueno, no es lo mismo un mundial, pero el campeonato portugués tiene mucho nivel. Se va a enfrentar sobre todo a Chris Meek, que va a correr, ya lo dijimos hace unos días, se cambia a Toyota, mientras que Dani hereda el Hyundai con algunas mejoras con el que Chris Meek ganó el campeonato el año pasado. Y los aficionados cántabros, los españoles, y ya no les quiero ni contar, los gallegos y los extremeños, incluso algunos andaluces, porque tendrán rally muy cerca de la frontera, podrán ver este año varias veces a Dani. El primer rally va a ser el Sierra de Pfaffen, para el que falta muy poco, apenas 20 días, porque es el 7 y el 8 de marzo. Dos semanas más tarde, el 28 de marzo, el Rally Casinos del Algarve, es el que nos pillaría más lejos. Luego ya el 2 y 3 de mayo, el Tierra de Boboreira. El 15 y entre el 15 y el 18 de mayo, el Rally de Portugal, que puntúa también para el campeonato portugués. Por lo tanto, ahí podremos ver a Dani luchando contra los mejores World Rally Car 2 del campeonato. Luego está el 13 y 14 de junio, el Rally de Castelo Branco. El que nos pille ya lejos, pero merece la pena ir a ver, es el primer fin de semana de agosto, 1 y 2 de agosto, el Rally Viño de Madeira. Es un rally precioso. Para ir terminando ya a finales de septiembre con el Rally de Auga, y el último rally es el último fin de semana de octubre, el Rally Vidreiro. Por lo tanto, hay 7 oportunidades de ver a Dani Sordo en Portugal.
No, muy buenas pruebas. La de Madeira, por ejemplo, pues ha tenido también sus momentos de ser una prueba internacional y muy buen nivel. Da pena también mirar un poco cómo está el campeonato de España, viendo lo que tienen allí los lusos.
Sí, tiene un nivel muy alto, porque aparte de Dani y de Chris Meek, también correrán pilotos como, ejemplo, como Armindo Araujo, que fue campeón del mundo de Grupo N. Es decir, hay pilotos de mucho nivel, no solamente son Dani y Chris Meek, ¿no? Lamentablemente, en el campeonato de España, pues los pilotos jóvenes, como es el caso de Cachón, y bueno, buscan volver al Mundial y lógicamente no podrán seguir el campeonato entero. Por lo tanto, tendremos que conformarnos con ver un campeonato, pues que parece mentira, hace unos años quién se lo hubiera creído, un campeonato español con menos interés o menos nivel, porque por ejemplo vuelve también Miguel Fuster. Pero Miguel Fuster está en 50 años, es decir, ya no es un piloto que la gente vaya a seguir con la ilusión que se siguen a los pilotos jóvenes. Por lo tanto, tanto Cachón como Ruilova van a tener pocos programas este año, pocas posibilidades de verlos en España.
Y claro, que el Nacional siempre hemos tenido pilotos cántabros que lo ganaban, que estaban arriba, y ahora pues hay escasez. Nos queda nada, menos de 3 minutos. Tuvimos también prueba del Mundial en Suecia.
Sí, la verdad fue un rally, Fran, amigos oyentes, fantástico. Hubo momentos, incluso el sábado, ya en la segunda etapa, que había 4 o 5 pilotos en 10 segundos. Un rally con una velocidad media altísima. Yo creo que es el rally que tiene, a pesar de que se corre sobre nieve y hielo, es el rally con mayor velocidad punta, pero fue un rally fantástico. Los Toyota volvieron a demostrar que están un pasito por delante, volvieron a ser primero y segundo, primero Elfyn Evans y segundo Takamoto Katsuta, que estuvo peleándole la victoria hasta el último tramo a Evans, que ya se destaca como líder en el campeonato, doblando en puntos al segundo. El segundo en realidad es Ogier, pero como no va a seguir todo el campeonato, el segundo virtual es Kalle Rovanperä. Tiene 31 puntos, mientras que Evans tiene 61 en solo 2 pruebas. Neuville, el actual campeón, viene un poquito más atrás con 29. El siguiente rally será dentro de poco más de un mes, el rally de Kenia, el rally Safari, y ahí se va a acabar ese periplo de rallies extraños, digamos, y el resto del campeonato ya empezará en España, en el rally de Canarias, donde todavía me queda alguna esperanza de que Dani Sordo pueda estar con un World Rally Car.
Pues ojalá que podamos ver a Dani Sordo, piloto de Puente San Miguel, allá en esa cita en Canarias, que va a ser, pues bueno, muy especial, un rally también con mucha tradición, pero en este caso, pues en el Mundial. Marcelo Carbone, muchísimas gracias, como siempre.
Igualmente, un abrazo muy grande para todos.
Gracias también a ustedes por habernos acompañado, ya saben, de lunes a viernes, de 2:30 a 3, toda la actualidad del deporte de Cantabria aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica. Gracias por acompañarnos. Mañana más información deportiva aquí, en esta sintonía. Un saludo, hasta entonces.